Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludos de Suso Reboredo y Germando Barro en este martes 26 de mayo de 2020. Son las 3 y 25. Hoy tenemos un programa completito. En Coruña, el Consejo de Administración del Depor, con Fernando Vidal al frente, ha respondido con una contundencia descomunal al díscolo Miguel Otero, que venía a decir que el club falseaba la realidad económica de la entidad, que la deuda era menos de la mitad o que había fórmulas patrimoniales para hacer frente a esa deuda sin necesidad de regalar, entre comillas, el club a Abanca. La respuesta ha sido fulminante y concluyente. Lío en el fútbol no profesional. La Federación Española insta a los clubs a participar en los playoffs, esos playoffs express para los nuestros, pero se lava las manos en cuanto a responsabilidades, exige una serie de medidas preventivas o anula la vida social de los jugadores. Esto es graciosísimo. En baloncesto, la Comisión Delegada de la Federación Española de Básquet decide que no haya playoff, que no se puede cumplir con las medidas sanitarias. O sea, en fútbol sí se puede de esta manera, en baloncesto no. Que se acaba la competición y que suben Valladolid y Guipúzcoa, que ya veremos si suben. Vamos, que Básquet, Coruña y Breogán al hoyo. Y más cosas que os contamos y que repasamos en nuestro sumario con Torrente y Leti Chas.
Y el Celta, que continúa entrenando en grupos de 14 futbolistas en un día en el que el portero Rubén Blanco celebra el séptimo aniversario de su debut con el primer equipo. Lo hizo en la penúltima jornada de la Liga 2012-2013 en un partido a vida o muerte. A domicilio jugaba el Celta ante el Valladolid. Era aquella temporada conocida ya como la del 4% de posibilidades de salvarse. La lesión de Javi Varas llevó a Rubén Blanco a debutar. El Celta ganó, se acabó salvando y el portero recuerda así.
Viajaba con el primer equipo porque estaba lesionado Sergio y bueno, un minuto casi llegando al final de la primera parte se lesiona Javi y bueno, tengo que salir, me acuerdo que fue todo muy rápido, nervios de unos, de otros y bueno, por fortuna se salió todo bien y obviamente todos los recuerdos que tengo son bonitos.
Lo decía hace un momento, en Coruña, respuesta contundente vía comunicado del Deportivo hacia el consejero Miguel Otero.
Entre otras cosas, dice que las afirmaciones de Otero de que la deuda es menor de la publicada carecen de rigor técnico. El Depor cifra en más de 100 millones su deuda y dice que tiene que pagar 98,9 en 12 años. El presidente Fernando Vidal, a título personal, pide perdón al deportivismo por incluir al propio Otero en su equipo a pesar, dice, de las advertencias de que no lo hiciese. El Consejo mantiene la idea de celebrar una junta de accionistas para aprobar una triple ampliación que convertirá a Abanca en el máximo accionista del club porque dice, abro comillas, no es una venta, es un rescate para hacer viable el club.
Y en el Lugo, primer entrenamiento hoy en grupos de 14, esta mañana en Oceao, han estado también tres jugadores del filial para completar los 28. Y pendientes de Leuco, que en principio tiene vuelo el lunes para regresar ya de Camerún, pero el club desconoce si tiene que pasar cuarentena o es suficiente con que pase el test.
En tercera, Compos, Ourense, Arosa y Barco, vamos, los nuestros, pendientes de ese documento que pide la federación que firmen y que exime de responsabilidad al organismo federativo que preside Rubiales.
Tienen que firmarlo antes del jueves. Si quieren luchar por ascender a Segunda División B, exime de responsabilidad a la federación. También intenta que la vida social de los futbolistas sea inexistente durante el periodo competitivo. Y Yago Iglesias, que es el entrenador del líder, que es el Compos, eso de que la federación se echa a un lado, pues no lo ve nada claro.
Me parece que va en contra de la ética y me parece que es meter a los clubs y a los jugadores y cuerpos técnicos entre la espada y la pared, diciéndonos que si realmente queremos conseguir los objetivos que nos hemos planteado a principio de temporada, pues que tenemos que pasar por el aro.
Pues sí, y ya que decimos pasar por el aro, hablamos de básquet, porque Leti, hoy toca.
Hoy toca y vamos a charlar con representantes de Básquet Coruña y también del Breogán después de que se hayan quedado sin el sueño de jugar ese playoff de ascenso a ACB.
Paulita, te escucho.
En situaciones de excepción cuentas con un equipo excepcional. Deportes COPE Galicia sigue contigo hasta las 4 de la tarde. Ahora, más que nunca, Deportes COPE Galicia en COPE Más.
Yo creo, Reboredo, que hay que seguir, ¿no? No vamos a ir ahora. Seguimos desde ahora y le hacemos caso a Paula y hasta las 4. Estamos en vivo con Antonio Estévez porque decíamos al principio que hoy es un día especial para Rubén Blanco. Cuéntanos, Antonio, muy buenas.
Muy buenas, Germán. Efectivamente, es un día especial para el ahora mismo guardameta titular del Real Club Celta. 7 años desde que debutó siendo un niño, siendo un portero juvenil, en edad juvenil, con el primer equipo del Real Club Celta, forzado por las circunstancias y en una situación límite. Los porteros de la temporada 2012-2013 eran Javi Varas y Sergio Álvarez. En el mes de marzo, Sergio Álvarez se lesiona y Rubén Blanco se convierte 17 años en el suplente del andaluz Javi Varas. El Celta, te recuerdo, estaba luchando con muy pocas posibilidades de éxito por eludir el descenso y nos plantamos en la penúltima jornada de liga. El Celta viaja a Zorrilla para enfrentarse al Real Valladolid y casi a la finalización del primer periodo se lesiona Javi Varas y tiene que irrumpir en el terreno de juego Rubén Blanco. Ese partido el Celta lo necesitaba ganar, lo ganó 0-1, muy buen partido realizado por el imberbe Rubén Blanco, que hoy a los medios oficiales del club reconocía que no era consciente de lo que estaba pasando, de lo mucho que se jugaba el equipo en aquel partido.
Quizás no era consciente, ¿no?, de lo que nos estábamos jugando. Al final no deja de ser un niño y obviamente sabía que la trascendencia o la importancia de los dos partidos que quedaban, pero bueno, quizás ahora viendo ya con perspectiva estoy seguro de que no era consciente de lo importante o lo que verdaderamente nos jugábamos en esos dos partidos.
Y con 17 años, repito, afronta una semana después de aquel 0-1 ante el Valladolid con toda la presión del mundo. Javi Varas no se recupera y él tiene que ser titular ante el Español. El Celta vuelve a ganar 1-0, el Celta se salva y en medio de la euforia, fíjate la confesión de Rubén Blanco cuando al término del partido y con el Celta salvado se dirige a él Javi Varas, un veterano del fútbol español.
Me acuerdo que Javi, cuando acabó el partido del Español, estábamos todos contentos, yo estaba un poco desubicado, quizás aún no era capaz de ser consciente de lo que habíamos hecho y me dijo, bueno, estaba sentado en una camilla y me dijo que estuviera tranquilo, que esto solo acaba de empezar.
Y es verdad, acababa de empezar. Joder, qué buenos recuerdos. Antoñito, muchas gracias, ¿eh?
Simplemente decirte, dime. Lo decía Leti, normalidad en lo que es el día a día del Celta, siguen trabajando en 2 grupos de 14, no ha habido ningún otro percance físico y el Celta apura su plan de trabajo, siendo conscientes, no podemos perder de vista ese dato que está a tan solo un punto por encima. Cierto. De la zona del descenso.
Y es un Celta-Villarreal el que viene, cuidado. Buen partido. A ver cómo llegamos todos. Y digo llegamos todos, pues digo la prensa, los futbolistas, los de un equipo, los del otro, el hecho de jugar sin público, es todo muy raro.
Fíjate, bueno, en condiciones normales te diría, el calendario le favorece porque son 6 partidos en casa, sí, claro, 5 a domicilio, pero...
Este casa ahora,
pero eso ha desaparecido o totalmente. Creo que va a desaparecer como ha sucedido hasta ahora en la Bundesliga.
Bueno, es que si tomamos el espejo de la Bundesliga, es que no gana nadie en casa, es que no gana nadie. Pero bueno, gracias, Antoñito.
Hasta mañana.
Vámonos a Coruña porque había paz, aparente paz, pero llegó Miguel Otero. Y sacó un comunicado en su momento. Hay quien dice que el Depor estuvo lento y que tenía que haber reaccionado antes. Yo particularmente no lo creo. Yo es que creo que el primer comunicado de Miguel Otero es un cúmulo de vaguedades que no merece respuesta. Ayer, a nuestro compañero Carlos Alberto Fernández, de Agencia EFE, le concedió una entrevista en la que se explaya, en la que ya denuncia de manera más gruesa ciertas irregularidades, el club se reúne y contesta. ¿Podía haberlo hecho ayer por la tarde? Sí, lo ha hecho esta mañana. El caso es que comunicado habemos. Cuéntame, Torrente.
Bueno, pues el Depor se reafirma en los números económicos que dio en su momento Fernando Vidal. La deuda es superior a 100 millones de euros, 98,9 millones hay que pagar en los próximos 12 años y habla de que carecen de rigor técnico las afirmaciones de Miguel Otero, hablando de que la deuda no es la que ha sido publicada. Incluso a nivel personal, el presidente Fernando Vidal pide disculpas al deportivismo por la elección de Miguel Otero como parte de su consejo de administración. Hay que decir que sigue siendo parte de la directiva blanquiazul, no ha dimitido, y desde el club, a través del comunicado, le dicen: oiga, si usted se quiere marchar, perfecto, y también puede usted acudir a la justicia ordinaria, está en su pleno derecho si considera que hay alguna serie de irregularidades. Pero explica el Depor que las cuentas del Depor están auditadas no por una, sino por varias personas, por varias instituciones, como por ejemplo la Liga de Fútbol Profesional. Sigue con la idea el Depor de hacer esa junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la triple ampliación de capital que haría que Abanca sea la máxima accionista de la entidad herculina, y dice el comunicado textualmente que no se trata de una venta a Abanca, sino de un rescate para poder hacer viable el club, porque entienden que el Depor ahora mismo tiene una situación financiera muy delicada y que solo el músculo de esta entidad financiera puede salvar a la entidad herculina. Y he querido preguntar a los que saben, porque yo de números, Dobarro, pues sé poquito.
Pero entonces, no, me he puesto a pensar. Bien. Ya sé a quién llamaste. Porque además me lo dijiste antes y me parece
claro,
muy
es que
bien.
Sabe.
Porque además, sí. No solo sabe, sino que es que además está muy vinculado al Depor. Hablamos de Javier Dopico. Ha sido presidente de la Federación de Peñas del Deportivo y es un brillante asesor fiscal. Entonces, claro, cuando tenemos dudas, decimos, vamos a preguntar al tío que domine la materia, porque nosotros podemos decir, sí, me dicen aquí que la deuda es de 90,6 más 14 de intereses, que hay que pagar en 12 años 98,9, que el patrimonio negativo es no sé qué, que si el crédito participativo, que si cuál. Bueno, hablaste con Javier Dopico, le dijiste, mira, el comunicado es este, y tengo varias dudas. ¿Qué te dijo?
Cada uno hace una interpretación. El Depor sigue diciendo que los números son los que son y que están publicados. Miguel Otero dice que no, que la realidad no es esa. Y entonces yo le pregunté a Javier Dopico, vale, cualquier accionista, cualquier persona puede estudiar en las cuentas y hacerse su composición de lugar.
Las cuentas están depositadas en el registro mercantil. Entonces, todos los registros son públicos. Cualquier persona que acredite su legítimo interés, o sea, simplemente lo que nos admite es que se mire por curiosidad, o sea, pues puede acudir, no hace falta ni siquiera la condición de socio. Tú llegas al registro mercantil, la solicitas por escrito, pagas la tasa correspondiente y en el plazo, pues bueno, pues 2, 3, 4, 5 días, dependiendo del trabajo que tengan, te piden una copia de las cuentas anuales. Las cuentas anuales ya son comparadas, o sea, vas a tener los dos últimos ejercicios aprobados, o sea, en este caso, si fuéramos ahora mismo al registro de pedirlas, tendríamos las cuentas, podríamos examinar las cuentas del ejercicio 17 y el ejercicio 18, donde se verían los números.
Bien, dato importante. Señores accionistas del Deportivo de La Coruña, ¿quieren ustedes conocer el estado de cuentas del club? Disponen de él en el registro mercantil. Más dudas.
Por ejemplo, el tema del patrimonio neto, que dice el comunicado del club que ascendería patrimonio neto negativo del Depor a más de 70 millones. Porque dice Miguel Otero en esa entrevista en la Agencia EFE que vendiendo, por ejemplo, el Playa Club, la concesión que el Depor tiene sobre el Playa Club, que podría valer para asegurar la viabilidad económica sin venderlo a Abanca hasta el año 2025. El Depor habla de patrimonio neto negativo de 70 millones. ¿Qué significa esto, el patrimonio neto negativo?
Bueno, el patrimonio neto lo podemos definir como la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, lo que tengo menos lo que debo. En este caso, pues es muy sencillo, ¿no? El Deportivo debe mucho, sean los 90, sean los 60, y los activos que tiene realmente son mínimos. O sea, es la Plaza Pontevedra, los derechos que hay sobre los campos de Abegondo y muy poquito más. Por eso no sale un patrimonio neto negativo, pues es fácil, de 70 millones. O sea, es eso. Es lo que podríamos definir, sin rigor científico, lo que podríamos definir como los fondos propios. ¿De qué fondos disponemos? Si realizamos todo lo que tenemos, lo vendemos, ¿deberíamos pagar lo que tenemos? ¿Las deudas? Pues no. Entonces estamos en negativo.
Bien, está clarísimo. Por cierto, las cuentas están en la página del club. Quien las quiera ver, va a la página del club y las consulta. Bien, tercera y última duda.
Tema de las auditorías, que se ha sometido a auditorías en varias ocasiones, varias temporadas, las cuentas del club. Y también hay un concepto que prácticamente todo el mundo que entra en el club utiliza, la famosa due diligence, que dijo en su momento Tino Fernández, ahora también lo dice el comunicado del club que preside Fernando Vidal. ¿Qué demonios es esto de una due diligence?
Bueno, se trata de una investigación o control sobre la actividad, para poder determinar ciertos aspectos o cuestiones o incluso ocultaciones que pudieran existir dentro de ella. Es un trámite pues normal cuando hay un proceso de inversión en una nueva empresa o de posible adquisición.
Bien, eso es una due diligence. ¿Qué más quieres decir, Pepe?
Nada, simplemente que estamos a la espera de si Miguel Otero va a dar el siguiente paso, si va a concretar más, digamos, esos argumentos que utilizó en la entrevista en la agencia EFE, si va a seguir como consejero, si no va a seguir, qué determinación va a tomar después de este duro y contundente comunicado del Depor.
Muy bien. Bueno, yo vuelvo a decir, para mí el club contesta de forma impecable, impecable, y lo hace cuando debe. Hay gente que dice que no, es que cuando sacó la primera misiva Miguel Otero tenía que haber contestado ya, pero ¿contestar a qué? O sea, ¿qué decía Miguel Otero? O sea, tú a vaguedades no contestas. Contestas a datos, contestas a denuncias, contestas a críticas aceradas. No, a, es que yo creo, yo pienso, yo... Bueno, ayer os comentaba que un niño con un ábaco, que son estos palitos en los que metes unas bolas, haciendo sus cuentas, o incluso contando con los dedos, no se equivoca en 50 millones. Es imposible. Es imposible. Bien, estoy ahora mismo mirando los datos a la vez que os estoy hablando. Deuda 90,6 millones, 14,3 de intereses, 98,9 a pagar en 12 años, patrimonio negativo 72,68. Es que son unos datos absolutamente demoledores. Y luego, el crédito participativo de 5 millones no solo permite fichar jugadores, sino que tapó agujeros para poder hacer frente a esta temporada en la que hay un bicho suelto que lleva el nombre científico de COVID-19 que nos está atormentando. Ahora, ¿qué va a hacer Miguel Otero? Decía Pepe, yo no lo sé. Bueno, yo tampoco tengo ni idea. Ahora, lo que sí creo es que queda absolutamente desacreditado. E imagino que dimitirá de forma inmediata y fulminante. Es que le están diciendo, me equivoqué al incorporarle, señor. Es que usted aquí no pinta nada. Es que le han cogido los consejeros, lo han manteado, lo han llevado al acantilado, lo han puesto y le van a dar el empujoncito. Y dice, mira, tienes el paracaídas, salta. Como no saltes, te tiramos. ¡Salta! Supongo que saltará. Para por lo menos salvarse. Luego, ¿qué va a hacer? No lo sé, pero el club ha dejado claro en el comunicado que ya no le va a contestar más. Que no le dan importancia. Que a estas chorradas no le van a contestar. Entonces, imagino que lo que hará, imagino, no lo sé, es dimitir como consejero de forma fulminante, porque ahí no tiene sitio ya, porque no le quiere nadie, y luego automáticamente irse al juzgado. Entonces, el juez podrá decir, ah, joder, qué interesante todo esto que me trae, estos papeles, uff, estoy flipando, está, venga, lo acepto a trámite. O le puede decir, váyase a su casa y no me dé el coñazo. Cualquiera de dos cosas es posible. Pero Miguel Otero no es el inspector Clouseau. Ni inventó la penicilina, ¿eh? No es Alexander Fleming. Y repito lo que dije ayer. O todos los que pasaron son de baba, o él hace una interpretación a su manera. Claro, si todos los que han pasado, que yo, por ejemplo, Tino Fernández, creo que es un tío absolutamente preparado, y que ha rebajado la deuda de manera considerable. Bueno, si todos los que han pasado desde la era Lendoiro son una panda de indocumentados, entonces, a lo mejor es que Miguel Otero, tocado por un halo divino, con unas alitas mágicas, apareció ahí y descubrió que es que el Depor es un club saneadísimo. Bueno, el ríete del Getafe. O sea, mañana ficha Messi. Ahora, la tozuda de la realidad de los números dice otra cosa. Bueno, pues ya veremos en qué queda esto. Bueno, vámonos a Lugo, porque en Lugo están también entrando en grupos de 14 y pendientes de la preparación física. Álvaro Lorenzo, cuéntanos.
Pues sí, ya primeros entrenamientos en la mañana de hoy en dos grupos de 14, en Oceao, 25 jugadores del primer equipo, 3 del filial e intenso calor, el que caía sobre la ciudad de las murallas. Por suerte, no ha tenido que lamentar todavía lesiones el Lugo, como si el Depor o el Celta, quizá por unas medidas que han tomado los fisios y los redactadores del club, como nos explicaba hoy después del entrenamiento Antón Eire.
Tanto fisioterapeutas como eu, sobre todo, pues centrámonos tamén en intentar asegurar a máxima disponibilidade posible durante a competición. Entonces, nese sentido, pues estamos implementando ou recuperando máis ben dinámicas de tipo preventivo antes das sesións e intentamos que sean sostenibles tanto agora como durante a competición e intentar individualizar o máximo para que todos os nosos jogadores, pues, os seus niveles de risco lesional se vexan disminuídos.
Oye, y algunos preguntan, ¿dónde está Wally? Y yo te pregunto, ¿qué pasa con Leuco? ¿Cuál es la historia del Euco? Cuéntame.
Bueno, tenemos aquí nuestro particular culebrón Pionesisto, con la diferencia de que Leuco es un chaval mucho más normal y bastante más profesional que el bueno de Pione. Leuco se tuvo que ir a Camerún por un problema familiar, que por suerte resolvió, pero claro, estaba a la espera de volver, de conseguir un vuelo desde Camerún a la península, que tampoco es que abunden demasiado. Parece que lo va a conseguir el próximo lunes. Y ahora la duda está, que no lo tiene claro tampoco el Club Deportivo Lugo, es si cuando llegue Leuco pasará el test que han tenido que pasar todos los jugadores y ya, si da negativo, podrá ponerse a entrenar, o si tendrá que guardar 14 días de cuarentena, que esto ya sería un desastre porque no ha hecho pretemporada hasta ahora, más 14 días más a partir del lunes, vamos, te quedarías prácticamente sin Leuco para lo que queda de temporada.
Pues sí. Pues sí. Bueno, pues saldremos de dudas en breve. De momento, Reboredo, ponme una sintonía de actualidad porque me acaba de decir Suso, llevo un ratito pinchado Rafa Sáez. Tengo muchas ganas de hablar con él. Ponme la sintonía. Vamos a hablar de fútbol. Luego vamos a hablar de básquet también, ¿eh? Pero vamos a hablar de fútbol porque... Es que yo estoy flipando con esto de la tercera división, el Playoff Express, yo no sé cuándo se juega, sé que tenemos ahí al Compos, al Ourense, a la Rosa, al Barco, ese documento de la federación que es absolutamente coercitivo, que es coactivo, firma esto para jugar el Playoff, pero nosotros no tenemos culpa de nada. Y quiero hablar con Rafa Sáez. Hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco como dices tú, ¿no? Sumergido en un mar de papeles, tengo más papeles encima de la mesa casi... Que cuestiones de fútbol, porque entre el boletín oficial del Estado, entre las circulares 68-70, la resolución de la jueza, los dictámenes del Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Sanidad, la verdad es que estoy intentando un poquito hacerme una composición de lugar, porque a nosotros los profesionales del fútbol lo que de alguna manera manejamos y nos gusta es el terreno a juego, y todo esto la verdad es que se nos está quedando un poquito grande.
Oye, dime, la verdad, ¿te dan ganas por un momento de coger todos los papeles, arrugarlos, tirarlos a la papelera y mandar toda la mierda?
Bueno, yo la verdad lo que quisiera una vez por todas, bueno, lo primero es que la situación sanitaria, humanitaria volviese a la normalidad, porque eso significaría algo mucho más importante, que volviese el fútbol a un estado de normalidad. Pero bueno, dentro de lo que estamos viviendo, por lo menos que la realidad o la posibilidad de poder jugar el Playoff Express, pues si cabe, menos protocolaria, menos sujeta a dictámenes de índole, pues eso... de resoluciones, órdenes, boletines y demás, y que pasas un poco más a manos de lo que debería de ser, ¿no? Aunque entiendo que en este caso siempre, por la situación que vivimos, va a ser necesario, pues eso, los vistos buenos de las autoridades en principios sanitarios.
Uh-huh. Hemos hablado estos días con el Compos, con el Ourense, con el Barco, por eso hemos decidido hablar con Rafa Sáez, porque queremos saber también qué opina la Rosa, porque sale esto y os dicen, vamos a ver, hay que comprometerse a realizar test al inicio de los entrenamientos, antes de los partidos. La federación queda eximida de cualquier responsabilidad como causa sanitaria. Durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición, los jugadores no deben hacer vida social, mantenerse en sus domicilios y, si no, en sus lugares de concentración. Pero vamos a ver, ¿esto es viable?
Bueno, yo no creo ni tan siquiera que eso casi pueda ser viable, no sé si en primera división y en segunda liga de fútbol profesional, pero es que por lo menos a nivel de tercera, nosotros tenemos un número importante de futbolistas que trabajan, evidentemente, claro. y después a nivel económico vamos a pasar dos test de pruebas serológicas, uno del 1 al 5 de junio para empezar entrenamientos en la fase 2 y después otro antes de la posibilidad de la competición. Por lo tanto, ya digo, no tenemos ni los recursos de los clubes de primera división, porque la dotación económica, evidentemente, que tienen estas competiciones no tiene nada que ver con lo que se maneja la Liga de Fútbol Profesional.
¿Tú qué opinas de esto que dice la federación? Si queréis jugar y disputar el playoff, a firmar. Esto es lo que hay. Si no firmáis, no juegas. Creo que tenéis hasta el jueves de plazo. Y yo no tengo responsabilidad alguna. O sea, si vosotros cometéis un error, tenéis ahí 50.000 infectados, es vuestro problema. ¿No te parece un poco alucinante?
A ver, la situación es tan, de alguna manera, imprevisible como que podamos llegar primero al primer paso, que es hacer los test que la federación nos va a proporcionar, y que queden todos negativos y podamos seguir adelante. Pero es que es cierto que después, en sucesivos días, en sucesivos momentos, pues estamos expuestos a lo que va a estar expuesto toda la población, es decir... Claro. Ir a las terrazas o a los bares, ir de veraneo, ir a las playas, abrir las horas de los paseos, de alguna manera, yo creo que entra ya el mismo riesgo que vamos a correr nosotros con una actividad deportiva. No creo que estemos mucho más alejados del riesgo que pueda conllevar una actividad deportiva, porque en las dos horas que vayamos a hacer de alguna manera una actividad física no son nada más que seguramente el 10% del resto de nuestra actividad diaria. Y nuestra actividad diaria, ya digo, con la desescalada que estamos viviendo, obviamente vamos a estar también expuestos en muchos momentos de nuestro día a día para que podamos tener alguna incidencia de tipo, pues, de contagio y demás. Por lo tanto, ya digo, han salido algunos casos de positivos en el Cartagena y la verdad, yo lo puedo entender como algo que es, entre comillas, normal, porque la exposición que vamos a tener en el momento que salgamos de nuestro confinamiento obviamente está latente, está ahí y le puede pasar a cualquiera.
Esto de la vida social me lo ha dejado muy claro, ni en primera se puede cumplir esto de tener los confinados a todos,
social,
mantenerse en los domicilios, esto es una tontería. ¿Habéis hablado entre vosotros, los gallegos digo, has hablado con la gente del Compost, del Ourense, del barco, habéis tenido algún tipo de comunicación o de momento vais cada uno a vuestra bola analizando la situación? ¿Vais a firmar los cuatro, no lo vais a hacer? ¿Tenéis alguna decisión tomada?
Hemos tenido oportunidad de compartir espacios comunes de foro, de bueno, no de debate, pero sí de opinión sobre el tema del Playoff Express cuando todavía esto estaba, digamos, germinando, y coincidimos todos en que lo más importante era la seguridad, ¿no? Era tener la seguridad de que podíamos hacer una competición, unos entrenamientos en donde el riesgo para la salud no implicase, digamos, ponerse en riesgo de tener un problema gordo.
Pero te digo, perdona, Rafa, del comunicado de ayer, que han sacado un comunicado de ayer en el que dicen esto es lo que tienes, o lo tomas o lo dejas. Por ejemplo, vosotros, La Rosa, ¿lo firma o no lo firma? ¿O no lo sabes aún?
Bueno, nosotros en el principio, nuestro primer paso para poder dar el siguiente es que el jueves tenemos convocada una reunión con el Concello de Villa García, porque para nosotros es la llave de la siguiente posibilidad. Es decir, nosotros no tenemos posibilidad, primero, no tenemos instalación propia. Segundo, nosotros, aunque el ayuntamiento nos dejase la instalación, no tendríamos posibilidad de dotarla de los elementos de desinfección, limpieza y saneamiento diario que requiere. Por lo tanto, evidentemente, necesitaremos la ayuda municipal. Y eso es el primer paso para que nosotros podamos dar el siguiente. Y entiendo, además, que en ese sentido el Arosa no va a poner en riesgo a sus trabajadores ni va a poner en riesgo a sus futbolistas sin tener unas mínimas garantías de que se va a poder desarrollar una actividad que de alguna manera tenga nunca riesgo cero, porque eso es impensable, eso es imposible, pero sí que tenga la seguridad de que los jugadores van a poder hacer su trabajo en condiciones sanitarias debidas.
Rafa, has hablado muy claro, muy bien, y te lo agradezco mucho. Estaremos pendientes de la decisión definitiva que adoptáis vosotros, el Compost, el Barco y el Ourense. A mí me parece que es absolutamente coactivo lo que ha hecho la Federación Española, que es una medida absolutamente coercitiva y que no tiene ningún sentido. O firmas, o lo tomas, o lo dejas. Y va a ser así, así, todos confinados. Y esto también me parece un disparate. Pero bueno, Rafa, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente a vosotros un saludo. Muchas gracias.
Un abrazo. Y vamos a poner sintonía de baloncesto. Porque es que resulta, el mundo del deporte es maravilloso. Resulta que en tercera división sí se puede jugar. Y dice la federación, venga aquí cada uno que haga lo que pueda, que no hagan vida social, que tal. Pero el básquet, que es algo aparentemente más controlado, en un sitio cerrado, en el que no hay público y tal, llevan 2 meses y pico preparándose, Leima Básquet Coruña, el Breogán y tal, para una resolución que resulta que es que se acabó. La Comisión Delegada de la Federación Española de Básquet entiende que es imposible celebrar las fases de ascenso en Le Oro, en Le Plata, en la Liga Femenina 2, porque no se pueden cumplir las medidas sanitarias. Y, por ejemplo, a Leima Básquet Coruña, que era tercero, le dice, mira, chico, a mí lo que hayas estado haciendo estos 2 meses es tu problema. Así que vamos a con su vicepresidente, que es Juan Carlos Fernández. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te imagino, si no cabreado, si no molesto, sí, como encogiéndote de hombros y diciendo que me lo expliquen, ¿no?
No, estamos cabreados y estamos molestos.
Muy bien, mejor así.
Claro, claro, no puede ser de otra forma. Nosotros, y supongo que los aficionados, desde el principio intentamos seguir todo lo que nos iba marcando todo el mundo. Hemos trabajado para ello, los jugadores cada uno viviendo en Coruña, después de hablar con ellos, creyeron en que la liga se podría reiniciar igual que nosotros. Les dotamos de los medios posibles, bicicletas, todo lo que pudimos en sus pisos. Cumplieron con las normas sanitarias de no salir. cumplieron con las normas de entrenar y mantenerse en buena forma física, estaban controlados. Según fueron avanzando las distintas fases que nos fueron marcando, fueron haciendo eso mismo en la calle, según nos iban marcando el propio gobierno. Nos movimos con el ayuntamiento para conseguir instalaciones, nos ayudaron en todo lo posible, seguimos las normas de protocolo que ya marcó el Consejo Superior de Deportes y la propia federación, pasamos reconocimientos, se hicieron análisis. El propio lunes por la mañana, que ya se podía entrenar en la Polideportiva de Riazor, ¿no?, siguiendo todas las normas que marcó la federación y con ayuda, como digo, del ayuntamiento y con medios nuestros también, entrenamos, con lo cual, si podemos nosotros, podía cualquier equipo.
¿Os sentís engañados?
Muy decepcionados. No, decepcionados. Engañados igual no es la palabra, pero sí que pensábamos, porque tanto el presidente de la Federación Española, Ernesto Garbajosa, antiguo jugador muy importante, como su secretario general y director, nos daban a entender que preferían o entendían que se debería acabar en la pista la competición. Con lo cual sí que ahí nos vimos un poco enganchados con la ilusión. Y nosotros, trabajando como debemos hacer desde aquí, desde Lima, Coruña, seguimos avanzando en ello. Con lo cual, con toda la mejora que se fue produciendo y este fin de semana más, ¿no?, como sabéis que ya incluso a partir del 1 de julio van a poder venir turistas del extranjero, pensamos que cada vez era más fácil que se pudiera reanudar a finales de junio la liga. Hay otras ligas que van a comenzar o que están ya poniendo calendarios.
Hombre, te estoy hablando, tercera división de fútbol, con unas dificultades muchísimo mayores y ahí los tienes. Y se va a disputar con unas condiciones sanitarias que son las que son. Quiero saber una cosa. ¿Qué podéis hacer en este instante? Al margen de la resignación, al margen del cabreo, al margen del malestar, ¿os planteáis alguna alternativa, alguna reclamación, alguna vía a la que poder acudir o no?
Bueno, lo que podemos hacer en primer lugar es felicitar al cuerpo técnico, trabajadores del club y jugadores. Porque durante estos 70 días mantuvieron su trabajo lo mejor posible y su mente abierta y centrada en un objetivo. Para ellos seguro que la decisión de ayer fue más dura todavía que para el Consejo de Administración, que fue dura, pero bueno, para ellos seguramente todavía más, porque al final son profesionales y tenían la ilusión de poder jugar y ganar 3 partidos y subir a ACB. Eso en un currículum de un jugador no se puede dar siempre. Con lo cual, nada, darle la enhorabuena por estar ahí y casi un pésame porque no hemos logrado que la federación pusiera una fecha. Y bueno, luego lo que tú dices, ¿qué más hacer a nivel deportivo? Nada. La federación ha dado carpetazo ayer a esto, no se puede hacer nada. Supongo que hoy hay clubs o jugadores de clubs que estaban todavía en sus respectivas ciudades. Que
¿os planteáis algún tipo de reclamación, vía judicial o algún
no,
tipo de...?
No, estamos estudiando, estudiando todavía la resolución, leyéndola bien, intentando entender todo y bueno, y viendo nuestro secretario de Consejo de Administración, la está estudiando más que los demás, y viendo, pero no, por ahora no nos planteamos absolutamente nada.
Juan Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Le corto así, porque es que me quedan 2 minutos y tengo también a Tito Díaz, que es el director general del Breogán. Hola, Tito.
Hola.
¿Y vosotros cómo habéis acogido esta resolución?
Sí, nosotros mal, ¿no? Nosotros siempre fuimos partidarios de que se jugara en la pista, se decidieran en la pista los ascensos y los descensos, ¿no? Que las cosas que tengan que pasar, que pasen en la pista. Nosotros mantuvimos a nuestra plantilla en Lugo. El último mes, menos los 2 jugadores americanos, el último mes se fueron 2 jugadores a su casa, pero teníamos todo preparado para empezar, ¿no? Los test preparados el lunes, habíamos hablado con la diputación propietaria de la instalación para poder cumplir los protocolos, los billetes de avión de los 4 que estaban fuera, incluso habíamos solicitado de la federación que nos ayudara con las autoridades sanitarias para que los jugadores que regresaban del extranjero no tuvieran, pasando unos test, no tuvieran que pasar cuarentena. Bueno, habíamos reforzado la plantilla a lo largo de la temporada, tuvimos 3 bajas de larga duración y habíamos fichado 3 jugadores más.
Joder, y os dejan tirados a mitad de camino. Mira, perdóname, que me quedan 30 segundos nada más. Solo quiero que me digas una cosa. Lo mismo que le preguntaba a Juan Carlos. ¿Tenéis previsto, habéis estudiado algún tipo de medida que adoptar a nivel legal o algo, o de momento a la expectativa?
Lo vemos difícil. Estamos estudiando bien la resolución, que tiene 9 páginas, y hay que estudiarla bien. A nivel deportivo, evidentemente, no podemos hacer nada. Va a ser muy difícil que interpongamos nada, porque nosotros entendemos que la federación se ampara en bases lógicas, ¿no?, para decir lo que dice.
Tito,
pero
te tengo que dejar porque me comió el tiempo. Te agradezco un montón estar aquí, en Deportes Cope Galicia. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo a todos.
Y nosotros nos marchamos porque son las 4 de la tarde. Y sigues en esta que es tu compañía favorita, la de la cadena Cope.